¿Le parece si saludamos a nuestro siguiente invitado, el doctor Luis Fernando Mejía, quien fue director de Fedesarrollo, pero ahora tiene o hace parte de la empresa Lumen? Doctor Luis Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo amanece?
Hola, Luis Enrique. Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes. Que tengan un muy feliz día del trabajo.
Bueno, doctor Luis Fernando, ¿usted cómo ve esta situación de aranceles, de esta guerra comercial, de las implicaciones que puede tener para la economía, para el control de la inflación y sobre todo la situación que puede generar en la frontera entre los dos países?
Sí, Luis Enrique, pues lamentablemente es una situación desafortunada. No le sirve a nadie, no le sirve ni a Ecuador, que por supuesto sabemos tiene unas importaciones importantes desde Colombia, incluyendo no solamente el componente de transmisión de energía, sino también otras importaciones industriales. Y tampoco le sirve a Colombia. Tal vez le afecta un poco menos porque nuestra balanza comercial es superavitaria con Ecuador. Esto quiere decir que exportamos más de lo que importamos, así que el costo para el consumidor colombiano es limitado, pero sí habrá afectaciones importantes, por supuesto, especialmente en las zonas de frontera. Así que el llamado, por supuesto, es a que se pueda desescalar esta situación, que ratifico, es un pierde-pierde. Aquí nadie gana. Todos los ciudadanos que compran a precios más altos, por supuesto, se ven perjudicados. Así que, pues, ojalá los canales diplomáticos puedan entrar a funcionar para poder resolver este problema y evitar un escalamiento de la situación.
Doctor Mejía, ¿y cuál es el panorama que usted de pronto avizora sobre esta situación? ¿Hay posibilidad de que se pueda llegar a un entendimiento próximamente o esta situación puede escalar a situaciones, pues, más complejas en temas económicos?
Pues mire, lo importante es que no haya pronunciamientos desde la presidencia de la República por fuera de los canales diplomáticos, porque yo me imagino que el gobierno ya ha activado justamente ese diálogo reservado entre los canales diplomáticos de Colombia y Ecuador. Seguramente ya se está trabajando para evitar que esto escale y ojalá tener una hoja de ruta para gradualmente reducir los aranceles. Y es importante entonces acá, como en la diplomacia, es fundamental la cabeza fría, no reaccionar ante situaciones en caliente, pensar estratégicamente y utilizar otra vez esos canales diplomáticos para que ojalá en el corto plazo podamos resolver esta situación.
Son 2.800 millones de dólares que se mueven entre los dos países. ¿Podríamos llegar a ser? No creo, sí.
No, por supuesto que no, Luis Enrique. Mire, los aranceles no es otra cosa que un impuesto a las importaciones. Así que las importaciones continuarán llegando, pero a precios más costosos, y por eso justamente la afectación que se va a dar en términos de los consumidores ecuatorianos, que pagarán importaciones desde Colombia más caras, y también especialmente en la zona de frontera de Colombia, de ciudadanos de nuestro país que también tendrán que pagar un poco más de el valor de las importaciones tradicionales. Así que no creo que se vaya a reducir a cero, por supuesto, pero sí va a afectar naturalmente ese tamaño del intercambio comercial. Ahora bien, desde el punto de vista agregado, también hay que mencionarlo, pues Colombia no es, digamos, dependiente de Ecuador. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, segundo viene la Unión Europea y tercero China, así que tampoco va a tener una afectación sustancial desde el punto de vista de la dinámica del comercio internacional.
Doctor Mejía, otro tema de muy muy complejo que usted ha analizado con detenimiento es la situación, las cifras del desempleo en el país. Ayer se conoció el dato más reciente, 8,8%, pero la situación de la informalidad, nada que cede, se mantiene con 13 millones de colombianos que están en una situación precaria en materia laboral. ¿Qué análisis puede hacer a estas cifras y qué es lo que está pasando en el mercado laboral?
Mire, Luis Enrique, tal vez usted ya hemos hablado de este tema en varias ocasiones. Yo creo que la mejor forma de observar el comportamiento del mercado laboral no es a través de la tasa de desempleo mensual que publica el DANE, la que usualmente es la que se hace el anuncio y a través del cual el gobierno ha venido hablando de los buenos resultados, sino a través de la tasa de desempleo desestacionalizada. ¿Qué quiere decir la tasa de desempleo desestacionalizada? Es básicamente aquella que aísla los efectos justamente coyunturales del movimiento del mercado laboral. Por ejemplo, usualmente diciembre es un mes de muy bajo mes de desempleo, y al revés, enero es uno de los meses con mayor desempleo, porque las etapas de comercio pues empiezan a disminuirse, y eso implica una disminución en la demanda de trabajo. Cuando usted observa el comportamiento de esa tasa de desempleo desestacionalizada, las noticias no son tan positivas, especialmente para las 13 ciudades principales. Fíjese que el dato para el mes de marzo de esa tasa de desempleo fue del 9%. En diciembre estábamos en el 8,1%, es decir, aumentado en 0,9 puntos porcentuales la tasa de desempleo en las 13 ciudades principales. ¿Por qué ahí esto es preocupante? Porque primero, las 13 ciudades principales naturalmente explican una parte muy importante del empleo, y segundo, ahí en donde está enfocada la formalidad laboral es seguramente en donde veríamos impactos más rápidos en términos de los efectos del aumento del salario mínimo y también de la reforma laboral. Así que ya estamos viendo sus efectos. La informalidad, como usted bien lo dice, no está cediendo, y de hecho cerca del 80% de los nuevos empleos generados son empleos por cuenta propia, que su gran mayoría son informales. Entonces estamos en una situación en la cual el empleo urbano está cayendo, la informalidad no está cediendo, y la gran mayoría de los empleos generados son empleos en la informalidad laboral. Así que no es una situación buena, y no creemos que en lo que resta del año la situación vaya a mejorar, producto pues de lo que hemos venido discutiendo.
Ahora, uno de los argumentos que entrega el gobierno nacional para haber reajustado el salario mínimo y que ahora defiende es que ese 23% que subió, dice el gobierno, no afectó la generación de empleo. Pero, pues, cosa contraria es lo que estamos hablando con usted sobre este panorama. ¿Usted ve que en el corto plazo se pueda mantener una tasa de desempleo real, que estos informales que son de 13 millones baje rápidamente, o lo ve muy difícil?
No, Luis Enrique, mire, es complicado, y los efectos de este tipo de medidas no son inmediatos, porque las empresas empiezan a utilizar diferentes mecanismos para poder absorber los costos. Imagínese usted, para una empresa comercial o una microempresa que tenga 2 o 3 empleados, el aumento del 23,7% en el costo laboral, pues naturalmente no lo puede trasladar inmediatamente al consumidor, por eso la inflación sube gradualmente. Tampoco es posible que la empresa despida a sus trabajadores, seguramente ajustará primero las horas de trabajo, el tiempo de operación de la empresa, eventualmente podrá reducir de alguna manera la demanda de empleo. Así que todas esas situaciones no son inmediatas, y todo lo que indica entonces, especialmente la dinámica en lo ocurrido este año, y ya lo ratifico otra vez, el aumento en la tasa de desempleo en las 13 ciudades principales, sí, indica que en la segunda mitad de este año vamos a tener una dinámica muy débil de generación de empleo, especialmente formal, porque que el empleo informal esté creciendo, pues sí, es mejor que no esté cayendo, pero no es la noticia que necesitamos. ¿Por qué? Porque esos empleos informales son de muy baja remuneración, la gran mayoría por debajo del salario mínimo, no tienen ningún tipo de protección en seguridad social ni de riesgos laborales. Así que lo que necesitamos es otra vez retomar esas cifras de generación de empleo formal, que es el estable y el que tiene una muy buena remuneración. Pero la verdad no creo que en el corto plazo esa vaya a ser la tendencia. Seguramente vamos a ver una profundización de una creación de empleo informal en detrimento del empleo de mayor calidad.
¿Hay una cifra exacta de cuántos empleos se está generando el gobierno a través de contratos?
Hay unas cifras de el rubro agregado que se conoce como servicios públicos y administración del orden nacional, pero eso incluye todavía los servicios en educación y en salud. Todavía no han salido las cifras específicas de lo que está generando especialmente el aumento de la nómina, la burocracia estatal, pero seguramente muy próximamente vamos a conocer esas cifras.
Doctor Luis Fernando, muchísimas gracias, un feliz día.
Con un gusto, como siempre, Luis Enrique, un saludo muy especial, y ratifico otra vez un saludo muy especial a todos los oyentes, que terminen de disfrutar este día del trabajo. Gracias.
Gracias, muy amable.